Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El tiempo ordinario es el tiempo extraordinario para el silencio tras la intensidad gozosa de la Navidad. Es precisamente en lo cotidiano donde revela la Iglesia su raíz más profunda. Durante este tiempo, la Iglesia nos invita a contemplar la vida pública de Jesús, sus palabras, sus gestos, sus encuentros cotidianos con la gente. Es el tiempo en que el Evangelio nos muestra a Cristo caminando entre nosotros. El color verde de la liturgia de este tiempo simboliza toda la esperanza. Ahora que el bullicio de las calles ha decrecido, resuena una llamada nueva, la de crecer en comunidad con lo común y concreto de cada día. Este tiempo es propicio para hacer extraordinario lo ordinario, como el obispo de Córdoba nos propone cuando se trata de expresar nuestra fe en el periodo de consulta que dará lugar al plan pastoral a partir de este año 2016. Soy Nati Gavira y con Gloria Alcaide les presentamos toda la información diocesana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Monseñor Jesús Fernández inicia su visita pastoral, la primera de su episcopado en Córdoba.
Aunque el pastor de la diócesis ya ha recorrido buena parte de la diócesis cordobesa, se adentra ahora a conocer de forma cercana y directa a las parroquias que conforman el arciprestazgo de Baena Castro del Río. En Nueva Cartella es la primera etapa de esta visita que viven como un signo de unidad. Jesús Ángel Doblas es el párroco de la localidad.
Ya que esto significa cercanía y acompañamiento pastoral, que el obispo, como padre y pastor, venga y vea la realidad local que hay, que nos escuche y nos apoye en las dificultades concretas de la pastoral.
Comenzó su andadura el viernes y después recorrerá las 10 localidades que conforman este arciprestazgo. A Baena llegará en marzo durante la cuaresma, un tiempo de especial significación para los baenenses y su genuina tradición cofrade. En la parroquia de Guadalupe de Baena, donde inicia este sábado oficialmente su visita con la celebración de la Eucaristía, el párroco Jesús Joaquín Corredor Caballero, también arcipreste, reconoce que esta visita representa una nueva etapa de comunión y una llamada a renovar la fidelidad de la Iglesia diocesana. Por su parte, el párroco de Santa María la Mayor espera la visita del pastor con la certeza de que el pueblo recibirá la visita de un padre, de un pastor.
En realidad, el obispo viene como pastor que se preocupa por sus ovejas, como padre que quiere conocer de primera mano cómo viven sus hijos y las necesidades que tienen, cómo en definitiva se vive la fe en las distintas parroquias y las realidades pastorales de la diócesis. Por tanto, aunque algunos quieran pensarlo así y se equivocan, no es un ejercicio de fiscalización ni de supervisión.
El obispo de Córdoba se ha dirigido a todos en carta pastoral con motivo de esta visita pastoral. Con su presencia, asegura, quiere mostrar la cercanía de Cristo buen pastor, que no abandona nunca a su rebaño, tal como hacía el Señor. Deseo, dice, conoceros personalmente, saludaros, hacerme cargo de vuestras dificultades y alegrarme con vuestros logros. Y precisamente el obispo ha abierto la Puerta Santa en la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla.
La Penitenciaría Apostólica ha concedido un semestre jubilar en Montilla del 6 de enero al 31 de mayo de 2026 con motivo del 500 aniversario de la ordenación sacerdotal del doctor de la Iglesia. El obispo de Córdoba abrió el 6 de enero la Puerta Santa en una gran celebración que contó con la presencia del obispo emérito de Córdoba y de los sacerdotes que atienden a los fieles de Montilla, los cuales llenaron también las naves del templo. En su homilía, el obispo resaltó cómo San Juan de Ávila fue testigo de la luz que nos invita a caminar con Jesús.
El Señor nos regala a sí mismo testigos de la luz que nos invitan a caminar hacia Él. Hoy agradecemos su presencia y guía a través de nuestro venerado patrono San Juan de Ávila. Su amor a Dios y su celo apostólico le llevó a crear instituciones académicas, a atender a los pobres, a acompañar espiritualmente a personajes importantes del siglo XVI en España y, sobre todo, a predicar y a escribir obras llenas de sabiduría de Dios.
Al mismo tiempo, nos invitó a los fieles a responder al Señor siendo luz entre los hombres.
El Señor que suscitó la inquietud en los magos y los guió hasta encontrar al Mesías, nos envía hoy a nosotros, como en su día envió a San Juan de Ávila, para que seamos la luz, la estrella que los lleve hasta Él y de esta manera encuentren la plenitud y la alegría.
Palabras pronunciadas el 6 de enero para honrar al apóstol de Andalucía. Está previsto que este semestre jubilar traiga consigo un recorrido de las reliquias por los seminarios españoles y la celebración del Día de San Juan de Ávila, que se conmemora este año el día 7 de mayo con la presencia de una personalidad eclesiástica y 9 obispos en Montilla durante la novena. Y continuamos contándoles que la Hermandad de la Misericordia de Córdoba propone conocer a fondo a los santos mártires.
En estos días ha perfilado un programa con especial atención a los lugares relacionados con los santos mártires de Córdoba en el marco del año jubilar concedido por el Papa León XIV para conmemorar el 450 aniversario del hallazgo de las reliquias de los mártires en la Basílica Pontificia de San Pedro. Ahora la Hermandad Sacramental de la Misericordia y de los Santos Mártires propone 2 citas para conocer más a fondo la vida y los lugares relacionados con los santos mártires de Córdoba.
En el marco del 450 aniversario del hallazgo de las reliquias de los santos mártires, la visita guiada organizada por la Hermandad de la Misericordia y de los Santos Mártires tiene el objetivo de dar a conocer dentro de la Basílica de San Pedro los espacios, los lugares y también los momentos más destacados o que tuvieron una relación directa tanto con ese hallazgo como con el culto posterior a estas reliquias.
Los días 9 y 10 se ha abierto al público bajo inscripción esta ruta de Onda Raíz Cordobesa.
Una ruta que tendrá varias ediciones y Córdoba acogerá un nuevo retiro de un amor que no termina.
Las personas separadas o divorciadas, no vueltas a casar ni convivientes podrán participar en el próximo retiro del 17 de enero. La Delegación Diocesana de Familia y Vida junto con este proyecto invitan a un retiro para conocer este proyecto de acompañamiento en la situación que sigue a la ruptura. La cita está abierta también a familiares, matrimonios y sacerdotes que quieran conocer el proyecto y estén llamados a acompañar a estas personas. Será el próximo 17 de enero en la Parroquia de la Esperanza de Córdoba de 10:30 a 6 de la tarde con comida incluida. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en el siguiente enlace disponible en la web diocesana.
Y Don Bosco visitará en misión el polígono Guadalquivir y la cárcel.
Los salesianos de Córdoba están inmersos en la celebración del 125 aniversario de su llegada a la ciudad. Con el lema 125 años contigo, quieren hacerse presentes a lo largo del mes de enero para llevar a cabo una misión en el polígono Guadalquivir y en el centro penitenciario. El sábado 10 de enero tendrá lugar el traslado de la imagen de Don Bosco a la parroquia de Santa Luisa de Marillac, donde estará toda la semana y se llevarán a cabo distintas actividades para presentar la fundación y el carisma salesiano. Fernando Báñez es el director de la obra salesiana en Córdoba.
Pues tendríamos la presencia de la imagen de Don Bosco en el polígono Guadalquivir, en la parroquia de Santa Luisa de Marillá, donde a partir del jueves 15 habría distintas actividades hasta el sábado por la mañana. Y luego la semana siguiente, entre el 19 y el 25, centrado en el jueves 22, viernes 23, sábado 24, se tendría la presencia de la imagen y una serie de actividades con los internos de la prisión de Córdoba.
Del 19 al 24 de enero está previsto que Don Bosco esté en el centro penitenciario, donde igualmente se llevarán a cabo actividades formativas y un campeonato de fútbol el día 24 de este mes, así como la celebración de la Eucaristía con los privados de libertad. La última semana de enero, del 28 al 30, tendrá lugar un triduo itinerante en las parroquias del barrio. El primer día en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio, el segundo en la parroquia de San Lorenzo y el tercero en San Andrés.
Y la web diocesana de Córdoba, diocesisdecordoba.es, superó en 2025 el millón de visitas. Queremos hoy darles las gracias por tanto seguimiento.
La revista Diocesana Iglesia en Córdoba en su versión online cerró diciembre con más de 15.000 visitas y alcanza las 195.924 anuales. En total, de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025, un total de 1.063.574 visitas. visitas, con meses de especial tráfico de visitas como el mes de septiembre pasado, cuando registró 113.236 visitas de 64.707 visitantes únicos. En los meses de junio, julio y agosto se sitúan entre los contenidos más visitados, con registros superiores a los 100.000 visitas, seguidos de junio y octubre con más de 80.000.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy hay paseos por Córdoba que propician un encuentro inesperado. El Cristo de los Faroles es para el visitante una sorpresa en medio de la luz cambiante de una plaza reconocible, aunque imposible de narrar. Una experiencia a la que nos acompaña Paloma López Hidro en su sección Piedra y Alma.
Un rectángulo de cal y cielo. Así describía el poeta pontanés Ricardo Molina la plaza de Capuchinos. Y es que pocos lugares dicen tanto con tan poco. La plaza, que formaba parte del convento de Capuchinos, quedó abierta al público durante la desamortización del siglo XIX, con el fin de conectar el barrio de San Miguel con el de Santa Marina. En medio de la plaza se yergue la escultura del Cristo de los Desagravios y Misericordias, conocido popularmente como Cristo de los Faroles, obra de Juan Navarro, cantero cordobés, en 1794. Se trata de un Cristo de cuatro clavos, muy habitual en los artistas del barroco, que se inspiraron para sus obras en las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, quien describía la escena del Calvario de la siguiente manera. Cruzaron su pie derecho con el izquierdo, por encima usando dos clavos, de forma que sus nervios y venas se le extendieron y desgarraron. El espacio ha sufrido pocos cambios a lo largo de los años, tan solo se añadió la reja que lo rodea en 1924, Un fiel que se encargaba del mantenimiento de la imagen decidió costear la pequeña verja para proteger el conjunto y, aunque fue un hecho controvertido en su momento, se ha convertido en un elemento esencial de la estampa. El Cristo de los Faroles y la Plaza de Capuchinos han formado parte de algunas obras de Julio Romero de Torres. Han inspirado poemas, canciones e incluso cine. ¿Cómo olvidar a Antonio Molina en la película homónima de los años 50? Todos ellos han encontrado en este lugar, custodiada como una reliquia, el espíritu de la religiosidad cordobesa, donde quedan prendidas en velas las plegarias de innumerables corazones que buscan allí una mirada de misericordia. Peticiones que, al caer la tarde, iluminan el camino de aquellos que pierden sus pasos por aquel tosco empedrado.
Un tosco empedrado lleno de espiritualidad cordobesa. La figura de San Eulogio de Córdoba da nombre a lugares de nuestra diócesis. Es una manera de representar la grandeza de su vida en la Córdoba mozárabe del siglo IX. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil, que nos presenta al santo cordobés.
Dirigimos hoy nuestra mirada transparente a la silueta de San Eulogio, que nació en Córdoba a principios del siglo IX, y es conocido por haber alentado el martirio voluntario de unos 50 mozárabes de Córdoba. Se dice que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo IX. Vivió en nuestra ciudad y fue el renovador del fervor religioso entre la cristiandad cordobesa y andaluza. Curiosamente, el campo de fútbol en el campo de la verdad lleva el nombre de San Eulogio. Hablando y recordando a nuestros santos cordobeses, nos viene a la memoria la frase del Papa Pablo VI, quien proclamó que el gran problema de la Iglesia es la falta de testigos, o lo que es lo mismo, la falta de santos, personas que anuncien con su palabra y con el testimonio de sus vidas la buena noticia de la salvación de Dios. Se cierra el ciclo litúrgico de la Navidad con el bautismo de Jesús. Pasan las Navidades, pero ha de quedarnos el aguinaldo del cielo, la presencia de Dios hecho hombre en las entrañas de la humanidad. Si le abrimos nuestro corazón, todo el año será para nosotros una hermosa Navidad.
Por todo un año en Navidad, gracias a don Antonio Gil y a Paloma López Hidro. Muchísimas gracias. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz domingo, feliz día del Señor.